directo en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos pendientes, como es lógico, de la jura de la princesa Leonor. Estamos pendientes de una posible fecha para el debate de investidura. Parece que la cosa ya está bastante madura, pero la guerra sigue. La guerra en Tierra Santa, en Oriente Próximo, sigue. Y en las últimas horas, el ejército israelí ha anunciado que ha penetrado bastante en la franja de Gaza. Daniel Hagari es su portavoz. Lo que dice el ejército israelí es que, están cerca de Gaza City. Gaza City es la ciudad de Gaza, que no está exactamente en la frontera. Hay algunos kilómetros hasta la ciudad de Gaza City y que hay avances por dos frentes. No detallan exactamente, pero parece que van a cortar la carretera que une el norte con el sur. O sea, es una penetración por tierra pues bastante profunda. Hay que recordar que hasta hace unas horas habían llegado ya los israelíes muy cerquita de esa ciudad de Gaza. Todo esto nos hace recordar esta ofensiva terrestre, este acercamiento del ejército israelí a la ciudad de Gaza, nos hace recordar un par de batallas que se han producido no hace mucho tiempo. Una batalla fue la batalla de Mosul, en el norte de Irak. Estados Unidos tardó 277 días en tomar Mosul. Y esta acción, esta batalla, provocó entre 9.000 y 11.000 víctimas civiles. Y entonces Estados Unidos tenía especial cuidado en que no hubiera víctimas civiles. Es lo que decía el secretario de Estado de Estados Unidos en 2017, Rex Tillerson, cuando el ejército estadounidense libraba esa batalla contra el Daesh. Esta fue una batalla decisiva. Y la otra batalla que recordamos fue la batalla de Mariupol. Batalla de Mariupol, en la que también hizo falta mucho tiempo, para que el ejército ruso tomara el control. Y ahí se habla, no hay dato, pero se habla de decenas de civiles muertos. Este era el momento en que los rusos anunciaban que habían conseguido ya tomar definitivamente Mariupol. Mariupol fue tomada por sorpresa. Y Mosul fue tomada, ya digo, con un intento de respetar escrupulosamente a la población civil. Lo que está haciendo Israel en Gaza no tiene ningún tipo de freno respecto a los daños con la población civil. ¿Esto qué significa? Esto significa que esta operación que está en marcha ya terrestre va a provocar muchos muertos civiles y va a requerir mucho tiempo. Por eso he dado el plazo de 277 días que necesitó el ejército de Estados Unidos para tomar Mosul. Israel quiere demostrar que sigue siendo una potencia regional, porque a Israel, claro, los ataques del 7 de octubre le han humillado. Pero Israel necesita de Estados Unidos si el conflicto se extiende, y el conflicto se puede extender. Israel dice que quiere eliminar a Hamás de la franja de Gaza. Eliminar a la franja de Gaza es muy difícil, si no imposible, porque no se trata de derrotar un ejército regular, se trata de eliminar a un movimiento que está ramificado, que es muy volátil, que cambia continuamente, que tiene bases y apoyo político en países como Irán y Qatar. Incluso si Israel tuviese éxito en esta operación terrestre, pues sería un gran problema conseguir una gestión administrativa de Gaza, que es muy difícil para los israelíes y muy difícil incluso para la Autoridad Nacional Palestina, Por eso, cuanto antes se inicien conversaciones de paz con la mediación de Qatar, mucho mejor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y lo que vas a escuchar ahora corresponde al vídeo de tres supuestas rehenes secuestradas por Hamas.
Libéranos ahora, libera a sus presos ahora, libéranos, libera a todo el mundo. Nos merecemos volver con nuestras familias. Ahora, ahora, ahora.
En el vídeo difundido por la organización terrorista, las tres mujeres presuntamente secuestradas el pasado 7 de octubre aparecen sentadas en tres sillas de plástico. Solo habla la del centro y pide ayuda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que garantice su liberación, es decir, que cumpla la petición de Hamas de que libere a todos los presos palestinos en Israel a cambio de los más de 220 rehenes. Y a esta hora se encuentra reunida de forma extraordinaria la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Un encuentro de urgencia para analizar el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Nos vamos hasta la sede de la conferencia en Madrid. Allí está siguiendo el encuentro Sara de la Torre.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace apenas unos minutos que comenzaba esta reunión plenaria donde los obispos españoles están ahora mismo abordando y valorando los datos de este informe que fue presentado el pasado viernes en el Congreso. Como segundo punto del orden del día, los obispos también analizarán la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos sobre este tema encargados por la propia Conferencia Episcopal. Se prevé que a lo largo de la tarde haya declaraciones sobre ambos asuntos, pero lo que es seguro es que mañana a primera hora de la mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, y el presidente de la conferencia, el cardenal Juan José Omella, comparezcan en rueda de prensa.
Gracias, Sara. Y el grado de abandono de la formación profesional básica sigue siendo alto. El 41,2% del alumnado no acaba la FP y después tampoco se engancha a ninguna de las opciones para seguir ligado al sistema educativo. Es una de las conclusiones que destaca el Ministerio de Educación en su último informe. Eso sí, el porcentaje de titulados mejora un poco respecto al curso anterior. Sandra Senjo.
Apenas un 1,3%, resultados por lo tanto similares a la promoción anterior. En el curso 2021-2022, poco más de la mitad de quienes accedieron a una FP básica tituló, pero 4 de cada 10 alumnos desaparecen del sistema educativo, no continúan su formación. Los resultados son mejores en grado medio, más del 64% consigue aprobar el ciclo formativo, mientras que en los grados superiores la cifra supera el 75%, una tasa de éxito que es además superior en mujeres que en hombres de forma significativa. Más de 8 puntos. Además, cuanto más se incrementa la exigencia del grado, hay un mayor porcentaje de alumnos que deciden continuar estudiando. Ya en grado superior, menos de 2 de cada 10 rechazan seguir formándose.
Y la gala del Balón de Oro acapara hoy la atención deportiva, Luis Munilla.
Gala que comienza a las 9:45 en París y que, salvo sorpresa, va a coronar a Aitana Bonmatí como mejor jugadora del mundo y a Leo Messi como ganador de su octavo Balón de Oro. También se espera que Jude Bellingham sea premiado como mejor jugador joven y Vinicius por su lucha contra el racismo. En el Atlético de Madrid, hoy se ha producido la segunda reunión para la renovación del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Cada vez más cerca la renovación de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Esta mañana mantenido la segunda reunión de cara a su futuro. Gil Marín, consejero delegado del club, y Natalia Simeone, representante del argentino. Las posturas están en plena sintonía. El Cholo rebajará su salario considerablemente y solo queda saber si será por 2 años, como quiere el técnico, o por 3, como quiere el club. Lo que está claro es que Simeone se convertirá en el entrenador más longevo del equipo rojiblanco.
Además, el Tribunal Supremo ratifica que Manuel Ruiz de Lopera no pagó por sus acciones del Real Betis en 1992. En baloncesto, ya es oficial, Dusko Ivanović vuelve al banquillo de Baskonia hasta final de temporada. Y Carlos Alcaraz ya sabe que su rival para el debut en el Master 1000 de París será el ruso Safiulín.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados y cielo soleado en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A4 Getafe. De salida A3 en Rivas y el M40 en Coslada hacia la A3. El Ayuntamiento de Madrid dedicará un banco de la Plaza de Santiago a Ramón Lobo, fallecido en agosto pasado. También se colocará una placa en su último domicilio. Un reconocimiento al periodista, corresponsal de guerra y escritor. Los grupos municipales lo han acordado hoy por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de la capital tras una propuesta del Partido Socialista. Y sigue suspendida por obras de manera temporal la línea C3 de cercanías entre las estaciones de Valdemoro y Aranjuez. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Nos da un respiro la inflación? Bueno, el dato adelantado del IPC de octubre nos dice que los precios se estabilizan. Subieron un 3,5% con respecto a octubre de 2022. Es decir, que siguen subiendo. Con respecto a octubre de 2022, pues han subido los precios una media del 3,5%. Pero es verdad que se mantienen en el mismo dato que tuvimos en el mes de septiembre pasado. ¿A qué se debe? Bueno, pues los especialistas dicen que al buen comportamiento de los alimentos y a la bajada de los combustibles, que han tirado hacia abajo de los precios, compensando la subida de la luz. Además, luego está la tasa subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de los alimentos frescos y las energías por ser más volátiles. Bueno, pues ¿qué pasó con la subyacente? Que se moderó y en este caso ha bajado 6 décimas hasta el 5,2%. Desde luego, en cuanto a la subyacente, es el mejor dato desde junio del año pasado. ¿Podemos hablar entonces claramente de que esto es una buena noticia? Bueno, la verdad es que no. Porque ¿qué está peor dentro de esta moderación de precios? Bueno, dentro de los alimentos hay tres cosas que entran dentro de la categoría ya de productos de lujo. La carne, el pescado y el aceite. Bueno, lo del aceite, que ya sabéis que es una cosa terrible, ha subido un 67% en un año. Carnes y cereales, un 13%. El pescado, entre un 20% y un 30% más. ¿Qué va a pasar de aquí a final de año? ¿Qué estrategias vamos a tener que seguir los consumidores y los productores? Claro, porque los productores están interesados en mantener el consumo en buenos niveles, debido también a la desaceleración de la economía. Pero ¿y nosotros, los consumidores, cómo lo vamos a hacer? Mira, vamos a escuchar a Estela, que tiene varias estrategias para reducir gastos.
Nosotros comíamos carne 4 días a la semana. Llevamos ya 2 meses que lo estamos haciendo solamente 2 días a la semana. En cuanto al aceite, hemos decidido comprar garrafas de 5 litros en lugar de 1 litro. Y ahora, con las ofertas de Black Friday, vamos a intentar comprarnos una freidora de aire, porque según las compañeras del trabajo, dice que se reduce muchísimo el consumo de aceite.
Y luego está Juanjo, en su casa son 4 personas, y dice que hay veces que tienen que dejar algunos alimentos para las ocasiones especiales.
¿Qué cómo hacemos en casa para controlar el gasto? Bueno, pues nos vamos a los productos que consideramos un poco de lujo, ¿eh? Hablamos de pescados frescos, de carnes un poco que se salen de lo normal y que digamos que reservamos para ocasiones especiales, ¿eh? Esa es la técnica de control de la inflación casera que utilizamos.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. Comprar más cantidad para conseguir mejores precios, reducir el consumo de los productos más caros o aprovechar el Black Friday, en este caso para comprar una freidora de aire y de esa manera también gastar menos aceite, ¿no? ¿Qué vamos a ver de aquí a fin de año? Porque es que esa es otra, llegan fechas de bastante consumo, ¿no? Precisamente el mismo Black Friday, que bueno, vale, sí, son descuentos interesantes, pero al final hace que gastemos más. O la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, lo vamos a analizar, como siempre, con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, el Banco de España prevé una inflación media del 3,6% para final de año. Es verdad que otros analistas dicen que puede sí ser más alta. Incluso algunos, los más pesimistas, dicen que podría llegar al 5. Tal y como ha ido este mes de octubre, ¿tú por dónde crees que pueden ir estos meses hasta final de año?
Bueno, vamos a ver. La verdad es que el dato avanzado que se ha comunicado hoy no se esperaba. Se esperaba en general que iba a ser algo peor. Aún estamos en inflaciones elevadas. Pero por sorpresa, ¿no? Porque ha habido muchos titulares hoy, se estabiliza por sorpresa, ¿no? El dato de inflación, yo, para mí, tiene una explicación que muchas veces se echa de menos en los en las previsiones macroeconómicas. Para realizar todas las previsiones, cuando hablamos, se prevé las previsiones del Banco de España, Banco Central Europeo, Comisión Europea, OCDE, todas las instituciones hacen previsiones. La mayoría se hacen con modelos que se llaman modelos estadísticos, ¿no? Muy complejos, que se llaman la econometría. Pero hace tiempo que realmente las empresas manejan información que ayudaría mucho mejor a saber qué puede pasar con los precios. Entonces, aquí hay algo que yo vengo explicando hace bastante tiempo, desde principio de año, que es muy importante, que tiene que ver con esta movida que ha habido con los precios y después de la pandemia, que se paró toda la producción, de repente se disparó la demanda, no, la cadena de suministros estaba parada, no había productos. Todo esto ha sido como el juego este de cuando unos niños se ponen ahí a hacer como el tren y estirarse, que hacen como un látigo, ¿verdad? Y al final un pequeño movimiento en un lado se traslada al final de la fila en una grandísima alteración, y esto es lo que ha venido pasando. ¿Qué sucede? Durante todo este año, Pilar, las empresas han estado utilizando materias primas, alimentos, que muchos de ellos han sido compras que se cerraron los acuerdos durante finales de 2022 y principios de 2023. ¿Por qué? Porque como hubo una crisis de suministro, la mayoría de las empresas quisieron asegurar los pedidos, y aseguraron pedidos de cobre, de aluminio, de madera, de cristal, de maíz, de trigo, de soja, de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Y lo resumo ya muy rápido. Durante este año hay muchas compañías que están envasando y fabricando con materias primas que están compradas a precios mucho más altos de lo que están ahora. Termino muy rápidamente. Desde principios de año el cobre ha bajado un 17%, el aluminio un 14%, el níquel ha bajado un 35%, la madera casi un 20%, el cristal un 5% de bajada, los semiconductores un 17%, los plásticos un 27% ha bajado. A pesar de lo que estamos viendo con alimentos, que es verdad que carne y pescado no es el caso, pero el maíz ha bajado un 23%, el trigo un 27%, la soja un 14% ha bajado, el cerdo ha bajado un 20%. ¿Qué sucede? Todos estos componentes es ahora cuando muchas de las empresas están empezando a comprarlos más baratos y van a poder tener costes menores. Hasta ahora, durante todo el año, para asegurar el suministro, se ha comprado precios más caros. Y yo, para mí, y es la explicación que yo tengo, es por la cual se están viendo datos de inflación que nos esperaban. Mi previsión, me preguntabas, mira, si el petróleo y el gas, con el tema geopolítico y todo el conflicto que hay en Oriente Medio, no nos da un susto, yo creo que la inflación tiene que seguir moderándose. ¿Pero por qué? Porque yo sigo los precios de las materias primas y de los componentes y de los alimentos, y prácticamente la inmensa mayoría, excepto el aceite, como has dicho, la carne y el pescado, la inmensa mayoría van a la baja.
O sea que entonces, en este sentido, bueno, tienes motivos, digamos, con este análisis que has hecho para ser optimista, desde luego, en cuanto a la inflación, porque entendemos que estos productores, para mantener la competitividad, y ahora que pueden, porque han bajado las materias primas, hombre, bajarán el precio, ¿no?, de los productos de venta al público, digo.
Absolutamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, una embotelladora, para no dejar de tener... En 2022 hubo grandes fabricantes, grandes marcas de productos de alimentación y de bebidas que se quedaron sin plástico, se quedaron sin vidrio, se quedaron sin aluminio. Es que esto pasó, y entonces, ¿qué sucedió? Pues todos los directivos que se dedican a las compras de estos materiales, que no se pueden permitir parar las máquinas, ¿qué hicieron? Dijeron, pues yo me aseguro pedidos. ¿Cómo? Dijeron, pues mira, el precio es este. ¿Lo cierro ahora? Yo le aseguro volumen. Pues lo cierro ahora. Compraré caro, pero no me quedo sin cristal, porque si no, no voy a poder poner la marca de mi bebida en el supermercado. Y llevamos todo el año con precios de finales de 2022, y solo ahora se están empezando a poder aplicar costes menores. Ahora, también es verdad que el IPC no solo lo explica esto, es decir, hay muchos componentes. Luego está la energía, está la electricidad, está el gas, están los carburantes, evidentemente están los propios salarios que se incorporan como un coste. Entonces, son un conjunto enorme de factores los que hacen muy difícil poder decir va a bajar, no va a bajar, se va a mantener. Por eso realmente se utilizan modelos econométricos complejos. Ahora bien, yo mirando realmente cómo ya por fin muchas de las empresas europeas están pudiendo empezar a aplicar costes menores en sus materias primas, yo pienso que que, y ojalá, ojalá sea así, la inflación puede moderarse más rápidamente de lo que dicen muchos de los centros de investigación.
Ojalá. En el dato que hemos conocido hoy, que como decimos es el adelantado de octubre, luego tiene que haber el definitivo y confirmado, pero normalmente no suele haber variaciones, si lo ha hecho es una décima arriba abajo.
Como mucho, sí.
El tema de que la subyacente esté ya en el 5,2% era el proceso lógico. O también es te ha sorprendido por
mira, fíjate, ese sí que me ha sorprendido.
¿Para
ese
bien
sí
o para
me
mal?
Ha sorprendido para bien, para bien, bien, porque sí, porque además cada vez más, si tú miras la gráfica de cómo se está comportando la inflación interanual y la subyacente, llevan camino poco a poco de volver a cruzarse. Ahora la subyacente está por encima de la inflación general. Entonces, si la inflación subyacente va bajando, significa efectivamente que hay muchos componentes que ya de alguna manera están permitiendo que más allá de los alimentos frescos y de la energía, ya los precios se estén verdaderamente moderando. Para mí es un dato muy importante. Además, se preveía que incluso subiera un poco más y no ha bajado poco, es que ha bajado 0,6.
Sí, que está muy bien. Bueno, por lo tanto, así en general, pues tú nos dices que el dato es positivo. Ahora, ¿dónde está el problema? A pesar de que los alimentos se han moderado. Pero claro, escuchábamos hace un momento a Estela y a Juanjo. Ellos han tenido que apretarse el cinturón, que hemos estado hablando de esto también aquí, para combatir la inflación. Y a mí me da bastante pena que lo que han tenido que hacer es que al final tienen que recortar en productos de alimentación que consideran ya de lujo. Carne, pescado, por supuesto el aceite, ¿no? Claro, esto al final nos habla de que hay que buscarse la vida, pero también nos habla de, de un empobrecimiento, claro, ¿no?
Alimentario y nutricional. Claro,
nutricional, alimentario,
eso es cierto.
No sé.
Totalmente. Hay alimentos que también nutricionalmente y que no son caros y también son muy buenos para la alimentación de una persona, pero es verdad que el pescado y la carne son unos básicos en cuanto a las proteínas que precisa el cuerpo humano. Hay otras fuentes de proteínas, no tan caras, pero la carne y pescado son alimentos esenciales y por supuesto el aceite. Me quedo con... Me ha gustado mucho porque sabes que otras veces yo he insistido mucho de que la inflación general y luego la inflación privada. Y Juanjo, el testimonio que decía, hablaba de la inflación casera, que me ha gustado mucho y no sé si nos escucha o sencillamente que realmente refleja lo que muchas veces digo, que cada hogar se compone su propia inflación. Y Juanjo en el testimonio decía, yo en el control de mi inflación casera, y es lo que hemos hablado muchas veces, de como yo siempre lo digo, que al final las familias movemos ficha, el ciudadano mueve ficha, la inflación general sube, no te preocupes, la inflación es el 10, yo voy a hacer que mi casa sea del 4 o del 5, porque no me puedo permitir un 10. Otra cosa es que el Instituto Nacional de Estadística, los productos que muestrea, le da que sube el 10, pero las familias se lo están organizando para que su inflación personal o casera sea más baja, y esta es una realidad. Los testimonios de Estela también eran muy claros. Fíjate que habla de cuatro frentes muy más que ha sido es una casualidad, porque habéis tomado un testimonio, pero en todos los análisis que se está realizando de pautas de hábitos de consumo, Estela ha mencionado los cuatro que son las principales estrategias que están haciendo las familias, que es cambios de pautas de hábito, ha dicho, tomamos menos carne, menos días a la semana. Segundo, modificaciones de las cantidades de compra. Ya dice, fíjate, no dice dejo de comprar aceite, no, lo compro de 5 litros para poder acceder a un mejor precio, o en otros casos, acceder a ofertas. Incluso fíjate que hablaba de un hábito de preparación de alimentos, uh-huh. Dice, me voy a ir a una freidora de aire que voy a tener un menor consumo de aceite. Es decir, es que las personas nos movemos, Pilar.
Fernando Trías de Bes, como siempre, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Y continúa la oleada migratoria, migrantes que llegan sobre todo a las Islas Canarias en las últimas horas, por ejemplo a Tenerife. Han llegado 179 nuevos inmigrantes, por cierto, tres de ellos en estado grave. Las condiciones de la mar últimamente están mal. Ha bajado la temperatura y esto es lo que está pasando también, que muchos llegan ya en una situación muy precaria. Vamos a preguntarnos y sobre todo contestar, Fernando, ¿cuál es la situación de los migrantes sin papeles que llegan a España? ¿Qué pasa cuando llegan?
Bueno, la ley de extranjería dice que los migrantes que están en España sin papeles están en una situación irregular y que se puede producir un proceso de expulsión. Ojo, La expulsión en caliente, o sea, tan pronto como llegan a expulsarlos, bueno, hay dudas de que sea conforme al derecho internacional y desde luego es una excepción para poder proceder a la expulsión. Es necesario desarrollar un procedimiento que activan las delegaciones o subdelegaciones del gobierno.
¿Y todos pueden ser expulsados?
Pues sobre este tema se han pronunciado los tribunales y la expulsión tiene que ser cuando se den circunstancias agravantes, como por ejemplo tener antecedentes penales, no tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia o desconocer por dónde y cuándo se entró en España. Es decir, no todos pueden ser expulsados.
¿Qué pasa mientras se tramita la expulsión?
Bueno, pues se pueden tomar decisiones, se llaman medidas cautelares, para garantizar que cuando quieras expulsarlo se va a expulsar. Por ejemplo, retirarle el pasaporte, hacerle comparecer de forma periódica ante la policía o, en un caso extremo, internarlo en un CIE, en teoría, con un plazo de máximo de 60 días, pero CIE es un centro de internamiento de extranjeros. Pero las ONGs dicen que hay migrantes que pasan más de 60 días en los centros de internamiento de extranjeros.
Y una vez que se acaba de tramitar ese expediente de expulsión, ¿se devuelven a sus países?
No necesariamente, porque para una vez que se ha decidido la expulsión, bueno, hay que tener dos requisitos, hay que cumplir dos requisitos más, que el país que tiene que aceptar a ese migrante tiene que reconocerlo como nacional suyo, por ejemplo, Marruecos, pues sí, sí, esta persona es marroquí, y claro, eso si no se tiene pasaporte es complicado, y además si no se tiene pasaporte no puede viajar, con lo cual el país de origen tiene que emitir un salvoconducto para poder viajar. Esto que hemos contado, Pilar, se refiere a los migrantes. Luego el régimen de los refugiados es otro, porque el que solicita asilo, que puede ser asilo político o asilo por guerra, ese tiene otro estatus, y al solicitante de asilo no se le puede expulsar porque lo tutela el derecho internacional. Luego hay que ver si una vez acabado el expediente efectivamente tiene derecho al asilo o no tiene derecho al asilo, tiene condición de refugiado o no.
Pues este es el proceso que obviamente pues lleva su tiempo.
Lleva, claro, su tiempo, sí. Su tiempo.
Rosa Rosado,
Chipilar,
vámonos a la Mutua.
Pues sí, porque también se puede dar el caso de que te quedes tirado en la carretera y además llamas a tu compañía de seguros y nada, te tiene esperando horas y horas. Por eso tienes que saber que en la Mutua, además de tener asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
A partir de las 6 te vamos a hablar de los Colequiñas, un grupo de WhatsApp que nació para hacer amigos. Empezaron siendo 8 y ahora son casi 600, imagínate cómo es ese grupo. Bueno, hoy queremos hablar contigo de los nombres que tienes en tus grupos de WhatsApp. Esos nombres divertidos, originales, que nos ponemos en el grupo de la familia, el de amigos, grupos alternativos. ¿Por qué se llaman así? ¿Cuál es el origen de esos nombres? Rosa, Fernando.
Pues fijaos,
a ver, venga.
Este es fruto de un grupo de amigos, pero que sale del profe con los alumnos.
Buenas tardes, gente. Yo era director del colegio y tengo con 5 de ellos un grupo de WhatsApp que se llama El Consejo de Sabios, que lo creamos cuando ellos tenían 16 o 17 años y ahora tienen 37. Y entonces nos reuníamos cada vez que alguien necesitaba un consejo de algo y nos seguimos reuniendo. Entonces, si alguien necesita reunirse porque le haya pasado alguna cosa, pues manda un mensaje de WhatsApp que dice el consejo debe reunirse y entonces todos dejamos lo que estemos haciendo en ese momento. Claro, cuando tenían 16 o 17 años los problemas eran que le había dejado la novia. Ahora los problemas son otros, claro. Ya de las mujeres, de los niños o del trabajo. Pero que está muy bien, el consejo de sabios.
Fíjate. Y siguen, ¿eh?
O sea, el consejo de sabios es sobre cualquier cuestión personal, por
sí,
lo
sí,
que
sí.
entiendo.
Sí, ya, sí. Ya, ya, ya. Y cada vez que tiene un problema uno, se reúnen todos.
Fíjate.
Muy bien. Como hace, yo qué sé.
Un grupo de amigos que ayudan.
Qué chulo,
sí, sí.
Qué bueno, dejan todo lo que están haciendo para juntarse. Bueno, este nombre también
ahí lo que
es...
pasa
es
que puede haber diferencia de criterio. Tú, bueno, mira, bueno. Tengo a ese hijo que no sé si castigarle o no.
Bueno,
tal,
de eso se
igual.
Trata también un poco, ¿no?
Y uno dice, sí, sí, métele un buen puro. Y el otro dice, no, no, que el chaval se dé cuenta por su cuenta.
Claro, se trata de poner...
Llegarán algún tipo de consenso ya. Claro.
No, pues, lo que pasa es que
tomas una decisión después.
Claro, es un consejo.
Es un consejo.
No vinculante. Exacto, no vinculante.
Bueno, esto no sé si vincula o no, pero también es bastante curioso.
Hola, gente. El grupo que tenemos con la familia de mi marido se llama Las Tagarninas. Uy. Le pusimos el nombre porque nos hace mucha gracia esa hortaliza, que es como parecido a los espárragos, no, y es típico de la zona de Sevilla. Yo nunca lo había oído, bueno, y nos hizo tanta gracia que le pusimos ese nombre al grupo, Las Tagarninas. Están muy buenas, por cierto, y mi cuñada las hace fenomenal. Hasta luego, gente.
Pero las tagarninas se parecen más al cardo que a la
al espárrago, ¿verdad?
Es verdad.
Yo estaba buscando y si tiene más pinta de cardo.
Yo es que creo que nunca lo he probado.
Yo tampoco,
bueno,
ni
pues
lo había escuchado.
Gloria bendita, ¿sí? Sobre todo. Esto además, si haces un buen puchero con la tagarnina.
Qué rico.
Esto le da un sabor maravilloso. O sea, tú, por ejemplo, puedes hacer... Yo hago a veces el puchero con la tagarnina con... un poquito de hueva, un poquito de pescado, y eso está delicioso. Y a veces le meto también un fideo gordo.
Pero ¿y cómo no lo he visto yo esto en el súper? En ningún lugar.
Es que esto no está en el súper. Es que esto no está en el súper.
Bueno, vale, Madrid, así no suele
haber. No está en el súper. Es que además la tagarnina es que, vamos, yo la que compro no se cultiva,
Se recogen en el campo.
Se recogen en el campo, sí, sí, sí. Eso en algunas partes de la provincia de Cádiz. Pero te hace un caldo, ¡buah! Gloria bendita.
Qué bueno, la tagarnina.
Acuérdate con carne también, ¿eh? Un poquito de morcilla, un poquito de gallina.
Sí, sí, aquí veo unas recetas, una pinta también.
Pues fíjate que da nombre al grupo de WhatsApp.
También, garbanzo está también estupendo. A mí lo que pasa es que veo tagarnina y empiezo a salivar.
Ya, claro. Es que... Sí, habrá que probarlo, Pilar. Bueno, uno más.
Hola, gente. Nosotros tenemos un grupo donde estamos mi marido, mis dos hijos y yo. Y ese se llama Tasajo y Pimentón. ¿Eh? Ese es el grupo Tasajo. Hombre, somos de la Vera. Tiene que llamarse Tasajo y Pimentón. ¿Y tenemos otro grupo donde ahí ya no está mi marido porque dice que le mareamos con tanto WhatsApp. Lo utilizamos mis hijos y yo. Y ahí le mando yo recado de qué tenéis que hacer con la ropa, qué tenéis que hacer de comida, qué tenéis que hacer con esto. Ese grupo lo han hecho mis hijos y se llama... ¡Ay, mamá, qué pesada!
¿Un tasajo?
Estoy mirando, tasajo extremeño.
Tasajo y pimentón.
Es una carne seca condimentada que recuerda, ¿qué? ¿La cecina o algo parecido o qué? Una carne seca condimentada, veo por aquí.
Pues buena mezcla con la tagarnina, yo lo estoy viendo ya, ¿eh? Venid, yo estoy viendo aquí un guiso muy rico.
Estamos haciendo fusión.
Con esta tarde fresquita.
Fusión.
Cultura gastronómica.
Muy bien, muy bien.
Extremeña andaluza.
¿Qué tiene que ser? Uniendo puentes, uniendo puentes.
¿Te has dado cuenta que siempre acabamos con la comida?
Con la comida, siempre, yo no sé.
Yo creo que tenemos ahí un problema nosotros, ¿eh? Estamos muy necesitados.
Los oyentes también, que le ponen estos nombres a los grupos de WhatsApp.
Estamos muy necesitados.
Sobre los nombres que ponéis a los grupos de WhatsApp, estamos hablando, que nos deis esa explicación, que estamos aprendiendo un montón de cosas esta tarde a cuenta de esto. Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Cómo sabes? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que tú eres posible.
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Hay gestos sencillos
que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este es el sonido de los últimos trabajos preparatorios para la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Estoy en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados y está conmigo Esther Feito, que lleva mucho tiempo trabajando aquí en el Congreso, llevando cuestiones relacionadas con la prensa. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esther, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí hay unas gradas, al otro lado de la calle de la carrera de San Jerónimo hay más gradas. ¿Qué es lo que se está preparando, terminando de preparar?
Pues mira, lo que estamos viendo aquí ahora mismo es la preparación de todas las gradas donde se van a colocar las autoridades una vez que el acto termine, digamos, la parte que se produce dentro, en el hemiciclo, la parte más solemne, que es la jura en sí de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Después salen todos al exterior porque en la carrera de San Jerónimo habrá un desfile, en la fachada, en la escalinata de Leones tendremos a la familia real, tendremos altas instituciones del Estado y como son muchas autoridades, diputados, senadores, hay que preparar todas estas tribunas, claro, para que salgan y se vayan colocando a estos lados, a ambos lados del frontispicio y de nuestra entrada principal, y enfrente lo que hay son tribunas para la prensa.
¿Y qué modificaciones han hecho el hemiciclo para el acto? Porque es una sesión conjunta de Cortes, Congreso y Senado.
Sí, es una sesión conjunta, un espacio que todo el mundo tiene en su retina, que habitualmente ubica a 350 diputados, se tiene que convertir, siendo el mismo espacio, en tener capacidad para más de 500, porque es una sesión, como muy bien has dicho, conjunta, Cortes Generales, Congreso, Senado. Lo que se hace es sacar uno a uno todos los escaños, se retiran y se colocan sillas individuales, pero como si fuera banco corrido, de tal manera que se doble prácticamente el espacio en el hemiciclo y puedan estar todos los invitados ahí.
O sea, que ha habido trabajo, ¿eh?
Ha habido mucho trabajo, ¿eh? Y luego hay que preparar un estrado muy impresionante, ha habido mucho trabajo y todavía, como tú
todavía
estás viendo,
sí.
queda trabajo por hacer.
Oye, Esther, vamos a ver, tú viviste la jura de la Constitución del que ahora es Felipe VI, el que era el príncipe entonces.
¿Sí?
Viviste la proclamación como rey.
Sí.
Y ahora la jura de la princesa Eleonor. ¿Qué diferencia y qué similitudes hay? ¿Qué recuerdos tienes de aquella jura de la Constitución del príncipe Felipe?
Pues del 86 tengo recuerdos muy gratos y muy, digamos, amables, porque yo llevaba muy poquito tiempo trabajando aquí. Llevaba 3 meses, creo que 4 quizá. Claro, era fascinante, ¿no? Ya era fascinante estar trabajando aquí. Y además muy joven. Yo tenía 19 años en ese momento. Y a los pocos meses me dicen, hay un gran acto, un acto solemne, con la Casa Real, la jura del príncipe, nos empiezan a explicar todo lo que vamos a tener que hacer. Entonces sí, lo vivimos todos con mucha ilusión y con mucho tesón, en el sentido de, esto es un gran engranaje, cada uno somos una pieza, en mi caso una pieza muy pequeñita, pero vamos todos a hacer nuestra función.
El protocolo va al milímetro, nunca se
Sí, el protocolo va al milímetro, al segundo. Está todo, digamos, perfectamente diseñado, colocado, para que todo salga bien. Esa parte ha cambiado menos, porque el protocolo no cambia tanto nunca de unos años.
Entonces,
para
¿qué es lo
otro?
Que ha cambiado.
No ha cambiado tanto tampoco la escenografía, que es muy peculiar. Pero yo lo que más noto es el cambio en la comunicación o en todas las imágenes, todas las posibilidades que va a tener toda la ciudadanía de seguir este acto. En 1986 todavía era muy pequeño el número de medios de comunicación que teníamos, pocas teles, pocos periódicos, la radio, digamos los clásicos que todos conocemos, ¿no? Y era relativamente fácil organizarlo. Ahora estamos hablando de decenas y decenas de medios. Se ha multiplicado enormemente. Entonces, en el mismo espacio, con la misma escenografía de realización, el mismo protocolo, lo que tenemos es que trabajar mucho para asegurar que todo el mundo puede hacer,
cubrirlo, ¿no?
Puede cubrirlo con sus propias necesidades. No sois lo mismo vosotros, sois una radio, que un medio escrito, que un medio digital, que una televisión. Es decir,
oye, ¿y cuando vino el príncipe, ensayó aquí o lo trajo ya ensayado?
El ensayo general no se hizo con el príncipe, que yo recuerde, ha pasado muchos años. Tampoco. Ellos.
Entonces, ¿el ensayo general en qué consiste?
El ensayo general consiste en ver que todo está perfectamente colocado, que toda la parte tecnológica, luces, sonido, que todo funciona, todo está bien. Y es un poco repetir los movimientos que hay luego dentro de la casa, porque hay un besamanos, hay saludos, que es decir, no es solo estar en el hemiciclo sentado. Hay movimientos dentro de un palacio que no es tan grande, mucha gente habrá estado aquí en puertas abiertas y habrá visto.
Bueno,
luego,
la gente lo conoce de la tele y
de
entonces
la
parece
tele,
mucho más grande.
Claro, parece
luego
mucho
cuando
más grande.
Aquí dice, pero oye, esto era tan...
Esto es chiquitín, ¿no?
¿No?
Entonces, pues garantizar que todo se ha previsto, que todos los movimientos están bien, que hay cámaras de televisión en los puntos donde deben de estar.
La princesa entrará por la puerta principal, o sea, entre los dos leones.
Exacto, entrará por la puerta de leones.
¿Y directamente va al hemiciclo o tiene un momentito para retocarse?
No, lo que tiene es un momentito para saludar antes a las mesas de Congreso y de Senado.
Ajá, que son las que la reciben.
Eso es, abajo la van a recibir, por supuesto, presidenta del Congreso y presidente del Senado.
Ajá.
Y luego ya entran, saludan a las mesas y se dirigen hacia el hemiciclo.
Ya. ¿Y el desfile, entre el desfile y el juramento hay algo o no?
Entre el desfile y el juramento la princesa tiene...
¿Sabemos si el juramento, promesa? No, eso no lo sabremos hasta el final.
Hay un besamanos. Hay un besamanos. Y luego ya sí salen y es todo el desfile, que también es muy vistoso. Es muy vistoso. Otro de los cambios es que la fachada está con un baldaquino inmenso.
Ah, sí.
Puesto rojo.
¿Eso solo se pone cuándo?
Eso se pone solamente en las aperturas solemnes.
Sí.
En la proclamación también se puso y se va a poner en este caso.
¿Y esta puerta en qué ocasiones se abre?
Estas puertas principales solo se abren para los reyes.
¿Ah, sí?
Sí, para los reyes nuestros. Aclaremos.
Sí, o sea, si viene un jefe de Estado de otro sitio, no se le abre esta puerta.
No, yo he visto entrar a la reina de Inglaterra también hace muchos años y no entró por aquí.
Entró por el patio.
Entró por el patio.
Ajá.
Es para nuestros reyes. Excepcionalmente se abre durante las jornadas de puertas abiertas para que el público tenga esa misma sensación y vea cómo es la imagen de todo el palacio cuando entras por esa puerta.
Ya. O sea, que está muy restringido el uso de esta puerta.
Sí, sí.
Tendréis cámaras fuera, veremos todos los detalles, veremos el peinado de la princesa, el traje con detalle, planos cortos y todas esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, está previsto que todo el mundo pueda disfrutar todo el acto desde antes de su llegada, ¿no? Que se bajarán arriba en... un poquito más arriba.
¿Dónde se queda el coche?
El coche se queda más arriba.
Es
que no lo sé exactamente.
Claro,
sé que es un poquito más arriba, pero no
pasillo,
me atrevo
entonces
a decir, porque eso lo sabe protocolo, no nosotros.
Bueno,
o sea, yo sí sé dónde van nuestras cámaras.
Ha guardado ciertos detalles, ¿no?
Una cuestión de seguridad.
¿Y hay mucha seguridad?
Hay mucha seguridad, sí, claro, debe haberla. Siempre hay. Son buenos, ¿eh? Son buenos. Sabemos que están, pero no los vemos. Sí, sí hay seguridad, sí.
Oye, el juramento del rey, o sea, la proclamación de Felipe VI, ¿tiene diferencia con esta ceremonia?
Sí, fue una ceremonia, digamos, logísticamente un poquito más compleja. Es que realmente estamos hablando de la proclamación del rey, ¿no? Y era, además, la primera vez que teníamos nosotros una proclamación del rey. Entonces sí, hubo mucha más seguridad, hubo una coordinación al milímetro, otra vez Casa Real, Moncloa, Congreso, Diputado, Senado, porque eran muchos más medios de comunicación, mucho medio extranjero que lo quería cubrir, o sea, cientos y de periodistas.
La tribuna de prensa estará abierta, porque ahí vamos a caer poquito.
En la tribuna de prensa tenemos dos tribunas y nos dejan parte de otra, de una más.
¿Hay invitados o no?
Hay
invitados.
En la
de invitados también hay invitados.
Hay invitados, sí.
Ya.
Y prensa tiene unos huecos especiales y, bueno, no cabéis todos, realmente todos los periodistas que quieren venir no caben porque, lo que decía antes, el espacio no ha cambiado, el Congreso sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado son los medios de comunicación.
Que somos cada vez más.
Que sois muchos más.
Bueno, Esther, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por explicarnos qué va a ocurrir aquí y por contarnos tus recuerdos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Pues sí, todos los ojos puestos en el Congreso de los Diputados. Y es que, como te estamos contando, pues mañana es el gran día para la princesa Leonor. Es su día, además, por partida doble. La princesa cumplirá la mayoría de edad y jurará la Constitución. Y en la Cámara del Congreso de los Diputados, pues como estamos escuchando, ya se dan los últimos retoques, ¿no?, para que todo esté listo para el gran acontecimiento. Y para conmemorar esta fecha tan especial para la Casa Real, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha acuñado una moneda de coleccionista en la que aparece la princesa Leonor con el pelo suelto, mirando hacia un lado. Le hicieron más de 100 fotos para elegir una entre todas y ponerse manos a la obra en la creación. En COPE hemos tenido la oportunidad de hablar con Alfonso Morales, jefe de grabado de la casa, de la Real Casa de la Moneda, que nos ha contado todos los detalles de la creación de esta moneda tan especial.
Es de plata, tiene 18 gramos de peso y está dedicada al 18 aniversario de Su Alteza Real, la princesa Leonor.
El valor de esta moneda será de 40 euros. ¿Por qué este precio exactamente?
Pero el valor exacto de los 40 euros está íntimamente relacionado con el material que es plata, que es un material noble, y el trabajo y la marca Casa de Moneda.
La moneda tiene un tamaño, además, importante. Tiene 33 centímetros de diámetro. Para que te hagas una idea, la de un euro tiene un diámetro que no llega a los 2,5 centímetros. Y además tiene también color. En cuanto a la imagen de la princesa, no varía un retrato cualquiera. Un retrato monetario tiene unos códigos muy personales, ya que su finalidad es que salga en una moneda.
La moneda la componen un anverso y un reverso, como todo el mundo sabe. En el anverso, el protagonista es el que conmemora el 18 cumpleaños, en este caso la princesa Leonor, con la leyenda que le acompaña, que es Felipe VI, rey de España, año 2023, que es el año de acuñación, y debajo de su retrato, princesa Leonor.
Bueno, pues con respecto al reverso, la moneda también presenta algunas particularidades que la convierten en una moneda única.
En la otra cara tenemos que poner dos elementos que acompañan a la princesa. El hecho de ser princesa de Asturias tiene su propio escudo de Asturias. Eso lo componemos en relieve, es un modelado. Pero desde hace unos años, y concretamente en esta pieza, hemos decidido, de alguna manera, por darle un plus a la moneda, es ponerle el escudo en relieve y encima del escudo los propios pantones que tiene todo el color del escudo.
Por tanto, el anverso será la cara de la princesa de Leonor y el reverso el escudo de armas de la princesa de Asturias en relieve junto con los colores correspondientes que la misma Casa Real le ha proporcionado como el original. Bueno, ha sido la misma Real Casa de la Moneda la que pidió el permiso para una audiencia en la que se llevó a cabo la sesión de fotos y la elección final de la foto también la hicieron ellos.
En las monedas, de forma clásica y tradicional, el retrato del rey o príncipe normalmente suele ser un perfil. Lo que hemos querido hacer es actualizar, como es ella, una chica de su tiempo, de 18 años que va a cumplir, entendíamos que se veía mejor con un tres cuartos que con un perfil.
Y una vez elegida la fotografía, ¿qué es lo siguiente? Pues el modelado de la escultura.
Esa escultura se suele hacer un poquito más grande que es la moneda para que tengamos herramientas de sobra para todos los detalles y luego se reduce a los punzones que son los que van a hacer la troquelería. Esos punzones son realmente a su tamaño, 33 milímetros de diámetro, se retoca con el oficio de grabador, que es justo lo que da el nombre a la profesión que nosotros tenemos en este espacio.
Bueno, pues la tirada ha sido solamente de 1 millón de unidades. Puede que te parezca mucho, pero es que en realidad no es una tirada tan grande, ¿no? Para una moneda de este tipo, con lo que se espera que su valor, que es de 40 euros, aumente, claro, a lo largo de los años. O sea que para coleccionistas, pues estupendo. Y son 33 milímetros, efectivamente, como nos estaban contando desde la Real Casa de la Moneda. No 33 centímetros, que he dicho yo antes, imagínate 33 centímetros. 33 milímetros, o sea, 3 centímetros con 30. Gente, gente, oyentes de la tarde, ¿cómo van esos grupos de WhatsApp? ¿Cuántos tienes? ¿Varios? ¿Cuántos tienes tú, Rosa?
Grupos no te creas que tengo muchos, a lo mejor 6 o 7.
¿Y te parece un poco?
Sí. No me parece mucho.
¿Cuántos tiene la gente entonces,
pues,
de media?
Yo sí, 6 o 7 tengo, no tengo más, ¿eh?
Yo tengo 4 por ahí, creo. Bueno, creo, o alguno a lo mejor que hace mucho que no uso y entonces sigue por ahí, como hibernando, bueno, que luego esta es otra.
Exactamente, luego los que se crean de cumpleaños y ahí se quedan, como ¿se quedan no ahí? Lo sueles ver, pues de vez en cuando tienes que borrar.
Es verdad.
Claro.
Bueno, ¿y qué nombre le has puesto a esos grupos? Porque tendemos a poner nombres curiosos, a veces un poco extravagantes, extraños. ¿Qué dice la gente?
Y otros vienen, pues fíjate, a la hora de ponerle nombre a un grupo por aquel recuerdo que te evoca la juventud.
Hola gente, pues nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, somos 7 amigas que tuvimos internas haciendo lo que antes se llamaba el BUP y nos encontramos después a los muchos años y se llama Neovisac porque una de nosotros tenía muchas espinillas y entonces en aquella época había una crema y entonces se la echaba en la cara y se le ponía toda blanca y a una de ellas pues cuando nos encontramos lo que primero se le vino a la cabeza fue esto, la crema esta que usaba esta amiga nuestra para la espinilla. Vale, buenas tardes gente.
¿Cómo? ¿Cómo se llamaba?
No sé, Neovisac.
Sí, creo que he entendido yo.
Posiblemente ya no la hagan, pero tú,
Dime.
Que tu recuerdo de juventud sea, pobrecita mía.
No, lo primero que me venía a la cabeza.
La crema que te ponías por las espinillas.
La cara blanca de ponerte la crema esa de las espinillas. Normal, pues me parece un buen nombre, oye.
Bueno.
Original.
Habrá que preguntarle la de las espinillas, pobrecita mía. A ver, otro grupo de amigos que, fíjate, siguen en contacto precisamente por estos grupos de WhatsApp.
Buenas tardes, gente. Nosotros tenemos un grupo de amigos, son compañeros de una empresa que cerró hace tiempo, pero seguimos en contacto, quedamos 2 veces al año para cenar y nos llamamos las últimas y nos vamos, porque nos cuesta mucho separarnos y siempre estábamos la última, y otro chupito. Y así nos hemos quedado con la última y nos vamos.
Me da a mí que puede haber varios grupos de gente que nos está escuchando,
sí,
que tiene un nombre parecido a este,
sí,
¿eh?
Sí, tengo la
sensación, sí.
Muy similar, sí. Bueno, reaparece en este caso la Tagarnina
no.
Junior.
Hola, gente. Soy la hija que ha dicho lo del grupo de las tabaninas. Y pues me ha parecido curioso esto de los grupos y quería decir el mío que tengo con mi clase del colegio. Estoy en segundo de la ESO y nuestro grupo se llama La Música es Imposible. Y eso es simplemente porque los chicos que están de admins del grupo no consiguen aprobar música ni intentándolo.
Pobrecitos.
La música es imposible porque no aprueban música.
La música
pero bueno,
no se nos atraganta.
¿Qué pasa? ¿Es bueno. muy duro el profesor de música o qué? Qué bueno.
Es fácil, no
o sea, que han llamado a las tagarninas mayores y las tagarninas menores.
Sí, ahora ya la junior. Y otra familia, en este caso, fíjate, también muy musical.
Buenas tardes, el chat de mi familia, de mi mujer y mis hijos. Pues como soy tú, no tengo un mote que es Trapaza. Y entonces, para distinguirnos, pues me llaman, el grupo de la familia se llama Familia Trap, por aquello de Don Estrato de Barón, etcétera, etcétera. Todos cantantes.
Venga. Todos cantantes.
Buenas tardes.
La familia de sonrisas y lágrimas.
Sí,
la
lo que pasa es que el trap ahora también es...
Sí, es otra cosa.
Un tipo de música urbana, ¿no? También, fíjate tú por dónde.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo se llaman esos grupos de WhatsApp y por qué? ¿Cuál es la historia de esos nombres? Está saliendo de todo muy curioso esta tarde, así que queremos el tuyo. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 6 de noviembre llega Eurodreams, el nuevo juego que te permite renovar la ilusión de un gran premio cada mes.
20.000 euros al mes durante 30 años para cumplir tus sueños. Ser jugador de fútbol,
dueña de una cafetería con clases de yoga o retomar tu pasión por los coches antiguos.
Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años. Elige en cada apuesta 6 números del primer bloque y un sueño.
¿Cuál es el primer sueño que vas a cumplir? Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito?
El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.